el señor Oscar Martínez.
¿Cómo les va? Buen día, muchas gracias.
Bueno, que conoce bien lo que es el centro, viene en taxi.
Sí, claro.
Decime, Oscar, ¿qué? Nunca te escuché hablar de la radio como medio.
Me fascina la radio, sí, hablé muchas veces.
Pero no te escuché yo.
Ah, eso sí, pero...
Perdón.
Es que vos siempre estás en la radio, estás siempre, claro. Siempre estás trabajando, entonces...
¿Cómo fue?
No, la radio, bueno, yo recién me quedé mirando el edificio este desde enfrente. Por supuesto he venido muchas veces, pero es un edificio mítico. Estaba pensando, me tomé un cafecito enfrente y pensaba, la gente que pasó por ahí... Obviamente recuerdo mi infancia, lo que significaba la radio en esa época. Sí. Lo que eran las figuras de la radio, las grandísimas figuras
en vivo,
que había en la radio, en vivo.
Todo.
Bueno, es ocioso hablar de nombres,
con
pero
Tony
Nini Marshall,
Sandrini,
sí, Sandrini, los radioteatros que mi mamá escuchaba, sí. Y las, bueno, Mareco, Tony Carrizo.
¿Vos sabés que está el radioteatro todavía, las dos carátulas?
Sí, sí, claro, sí. Pero antes estaba el radioteatro, sí. En todas las radios. Digamos,
con los sonidos
no oficiales,
y con...
incluso había, claro, Catalano que hacía los...
Nicolás Catalano.
Es más, yo llegué a ser...
Con Catalano, hijo, nieto, sobrino.
Sí, creo que sí. Que hacía los ruidos incidentales, era maravilloso.
Y aquí
y la radio, qué sé yo, es mágica, ¿no? ¿Qué voy a decir? Lugares comunes, lo que dice todo el mundo. Yo incluso hice radio hace bastante, bueno, no tanto, en la época del 90... me llamó Marcelo Morano, que manejaba lo que era la FM de Rivadavia, que se llamaba Viva,
uh-huh.
E hice un programa diario que iba a después de Dolina o antes de Dolina, ya no me acuerdo, a la noche, pero no, como yo estaba haciendo mucho teatro en esa época, no podía hacer el vivo, que es lo más interesante.
Y la respuesta, ¿no?
Exacto, no tenía el feedback de
tú
de
solos en la madrugada.
Claro, entonces yo lo grababa, pero me gustó de alma. Entiendo lo que pasa con la radio, ¿no? Que el que está en radio no se va más de la radio.
La radio, por lo menos lo que me pasa a mí cuando soy muy oyente de radio, es nadie te puede engañar en la radio. No se puede fingir nada. Vos adivinas mucho del tipo que está hablando todo.
Claro.
Sabes si te dice la verdad.
Sí. Sí, yo creo que en general eso pasa con los medios masivos. Digamos, se puede mentir o se puede, digamos, fabricar un personaje para los medios, pero a la larga o a la corta, eso el público lo percibe.
Aparte, la radio vos la llevas a la ducha, la llevas a la cama.
Absolutamente.
Con vos sola en el auto.
Yo escucho mucha radio. Sí. Y además cuando generalmente el oyente de radio escucha una radio o a determinadas personas de la radio y lo escucha mucho. Pero un programa diario como el tuyo, ¿de qué te vas a disfrazar? Es imposible que no te saquen la foto.
Porque... Se te escapa, se te salta...
Absolutamente, porque además estás con la realidad, con la crónica diaria, y ante cualquier cosa que pasa, tu reacción, tu opinión, tu manera de verlo, de analizarlo, sea del orden que sea, no hablemos solo de política, ¿no? En lo social, en lo cultural, en... obviamente te delata, digamos, en el buen sentido.
Sí, te obliga, aparte te obliga a estar muy muy informado, porque te sentís sino muy inseguro.
Claro.
Tenés que reaccionar antes. La vida va pasando delante tuyo, la relatás. Estás siempre al borde de decir una pavada.
Claro, claro. Y además la responsabilidad es enorme, ¿no? Uh-huh. Debe ser muy difícil hacer un programa diario. Bueno, es tu oficio, pero para mí es yo lo admiro eso, ¿no? La gente que hace... diario, tanto en radio como en televisión, digo, wow, qué difícil esto, qué complicado.
Lo bueno de esto, que somos la infantería del periodismo, que estamos así y de pronto ves en
claro,
la pantalla
sí.
Y pasó un terremoto, un atentado
claro,
ahora en estos
claro,
tiempos, y tenés que al minuto te ponen al aire gente protagonista.
Claro, claro, claro. Por eso es muy delicado también, ¿no?
Hay que tener... delicado.
Claro, claro, claro.
Sí.
Pero bueno, por eso están ustedes, que son profesionales, y que están, bueno, por algo están hace tanto tiempo en los medios, ¿no?
Oscar, sí. ¿Cuál? Hay una parte tuya que nunca puede captar. El barrio, ¿cuál era?
Mi barrio era Devoto, yo nací en Devoto.
Yo te conozco tu carrera desde que ya sos 2021 un
sí,
actor que pasó por los mejores lugares.
Época, sí.
Devoto.
Y, Devoto era un barrio, todavía es un barrio, le dicen el Jardín de Buenos Aires, pero en esa época, estoy hablando de la década del 50 al 60, ponele, yo nací a fines del 49, o sea, nada, voy, es muy fácil saber mi edad porque voy con los años, digamos. Cumplo, claro, el último número del año es la edad que yo tengo, durante 10 meses del año. Yo cumplo el 23 de octubre, cumplí hace poco, o sea que el año que viene... Está claro qué edad tengo, 68 años cumplí el otro día. Todavía no lo puedo creer, impecable. Pero es así. Pero en esa época, todavía Devoto era un barrio de quintones que se loteaban.
Ah, mira.
Y había muchas quintas que de golpe de una manzana que estaban cerradas precariamente con unas rejas y unas cadenas, y nosotros saltábamos adentro de esas quintas a jugar a la pelota, a recoger frutos que había de todo tipo, en fin, a divertirnos, a cazar mariposas. Era un barrio, además, muy... Bueno, sigue siendo un barrio muy residencial, con mucho árbol, con mucha planta, con mucha naturaleza, muy hermoso. Y bueno, ahí me crié, en un paraíso. Y en una época muy diferente a la actual. Digo, si ahora todavía Devoto es un barrio tranquilo, imaginen en esa época, ¿no? Era un barrio... La gente, eso de la silla en
venir
la vereda,
al venir al centro era un...
Una excursión a los indios ranqueles.
Estamos con Oscar Martínez. Falta un minuto para las 10, para las 11 de la mañana. Vamos a charlar tranquilos la siguiente hora y abriré el juego a toda la mesa. Uh-huh. Silvita, ¿qué temperatura tenemos?
Bueno, está aumentando ya 23 grados 6 décimos. Hay sol, va a ser calor de 27 grados en la tarde del día de hoy.
Bueno, sigue el Padel Watch.
Sigue el Padel Watch. Muchos están participando, están escribiendo al WhatsApp. WhatsApp, es decir, el 116-584-0870, mandan su foto, nos gusta saber desde dónde nos escuchan y también les pedimos que luego de la foto, nombre, apellido y las tres últimas cifras del DNI.
Te recuerdo hoy para ir a ver el triunfo de River, ¿a qué hora era, Daniel?
Cholo.
15, 21 a 15.
Se adelanta la cosa.
¿Cómo? ¿Resultado? ¿Arriesga?
No.
Tricota.
Tres goles va a ser.
Lo vas a arruinar.
Mire que Lanús le había ido muy mal en el partido de ida contra San Lorenzo y después lo dio vuelta.
Vas a ver.
Va a ser otro Lanús.
Es un equipo difícil.
Es un equipo, Oscar sabe.
Ahí está.
No, el Cholo también sabe. Lo que pasa
no,
que...
Cholo, no hay que agrandarse.
No, el Cholo está agrandado, Oscar. Está agrandado.
Mirá que Lanús el otro día jugó... Tengo que llegar con agrande al
Antomín. El partido que nos ganaste a nosotros, Atlanta, quedaste agrandado. En un... Terrible.
11 de la mañana.
Nacional informa.
Hora 11 en la República Argentina. Horacio Rodríguez Larreta presentó una nueva manera de hacer denuncias.
El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó el sistema unificado de denuncias, un nuevo modo de denunciar integrado entre las comisarías de la ciudad de Buenos Aires y la fiscalía de la ciudad, que por intermedio de una cabina que estará ubicada en cada una de las comisarías de la ciudad permitirán a los vecinos realizar sus denuncias vía online directamente comunicados con el fiscal de turno. Escuchemos qué decía el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
Lo que queremos es que los vecinos denuncien. Sabemos que hay gente que no denuncia por falta de confianza, porque no tiene sentido. Necesitamos que vuelvan a denunciar, generar la confianza para que vuelvan a denunciar. Por eso incorporamos tecnología de punta donde se hace la denuncia en forma directa de acá a la fiscalía. Esto también colabora con nuestro objetivo de seguir sacando más policía a la calle. En vez de tener que tomar la denuncia en policía, ahora lo toma directamente de la fiscalía con quienes se conectan en forma remota.
En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Nacional, la radio de todos.
Amado Vudú afronta una nueva jornada en Comodoro Pi. El ex vicepresidente participa de una audiencia en los tribunales federales en el juicio por presuntas irregularidades en la venta de la imprenta Chicone Calcográfica. En este marco, el amigo, socio y supuesto testaferro, José María Núñez Carmona, se negó a prestar declaración. Anticipó que lo hará cuando se reciban nuevas pruebas vinculadas a ingresos y egresos del Ministerio de Economía en la época investigada.
Deportes.
Semifinal de Copa Libertadores de América, Lanús River, el informe de Maxi Grillo.
Todo listo en River para jugar esta noche a las 21:15 en el estadio de Lanús, partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con el global 1-0 a favor del millonario. Un solo cambio, el ingreso de Milton Casco en lugar del uruguayo Zarachi en la defensa, Lux Montiel. Montiel, Maidana, Pinola, Milton Casco, Poncio Rojas, Piti Martínez, Nacho Fernández, Enzo Pérez e Ignacio Coco. En Buenos Aires, Maximiliano Grillo Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Santa Fe la temperatura 21 grados 8 décimas, humedad 41%, cielo despejado.
En Buenos Aires la marca actual 23 grados 6 décimas, la humedad 39%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional, soy Nacional.
En Nacional, con todo el país, con Cholo Gómez Castañón.
Quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame.
Cuatro pasaron desde las 11 de la mañana. El placer de tener a Oscar Martínez aquí, el chico de Devoto que saltaba dentro de las quintas. ¿Cuándo se te cruza el actor?
Sí, yo empecé a estudiar a los 14, 15 años.
O sea que ya tenías una convicción anterior.
A ver, sí, pero no me daba cuenta. Digamos, mi manera de seducir, de hacerme querer, era, por ejemplo, yo tenía el don de las imitaciones, entonces imitaba a personalidades de la época, pero también a, de golpe, a un maestro, el director del colegio, lo que sea, era eso. Y después, qué sé yo, por ejemplo, tenía un teatrito, entre comillas, en la casa de mi abuela, en el patio, y los domingos actuaba para mis primas, pero yo no pensaba que eso era mi destino ni mi vocación, hasta que a los 14 años, inducido no sé por qué, saqué yo solo entradas, estábamos en Mar del Plata, para ver una comedia con Ernesto Bianco y Osvaldo Miranda. Nada menos. Boing, boing.
Claro, boing, ¿eh? Boing.
Beatriz Bonet y Nelly Beltrán, si no me equivoco. Y entonces saqué para mí, para mi hermana, que es menor que yo, mi hermana tenía 9, y sentado en la platea, ahí sí, fue una revelación. Los vi a estos dos monstruos divertirse tanto y divertir tanto a la gente, que tuve el impulso físico, lo recuerdo perfectamente, de saltar al escenario. Yo estaría en la fila 6, 7 al centro, y dije, yo quiero hacer lo que hace estos señores, yo tengo que hacer esto. Y bueno, volví y me puse a estudiar. Volví a Buenos Aires y me puse a estudiar ese mismo año, por eso te digo. Pero fue ahí donde se me reveló con claridad que...
Digo, era una manera de sacar cuestiones que te costaba sacar, porque sos medio callado, melancólico, no sé si eras así de chico.
No era tan así de chico, era más histriónico,
más extrovertido.
Más extrovertido, quizás. Mira, no sé qué es, supongo que es un misterio eso, pero esa frase que han dicho ya muchos escritores y muchos actores también, digamos, que en realidad no lo elegí, sino que me eligió a mí,
claro.
Es verdad, digamos, porque en lo que cuento creo que de alguna manera está
de muy, ¿no? Chico, estaba viendo ayer algunos nombres que pasaste por los mejores lugares, pasaste desde cosas juzgadas.
Le debuté ahí.
Ahí debutaste, 20 sí. años tenía.
Sí, 21 años. Recién cumplido.
Era lo más alto que
sí,
había.
Sí, era la selección nacional.
La selección era.
Sí, pero además lo que pasó fue, a ver, yo había hecho mi formación, lo que yo considero mi verdadera formación, la hice con Juan Carlos Gené, que era el autor, y además escribía los guiones. Y en un momento le pedimos a Juan, los alumnos ya más avanzados, que en lugar de trabajar con extras de variedades, ¿por qué no nos daban la posibilidad de hacer nosotros de extras en el programa? Cosa que era favorable para nosotros y era favorable también para David, para Stivel y para ellos, porque obviamente nosotros teníamos formación actoral. Entonces así empezamos a pisar un estudio de televisión.
Se familiarizaban con
el piso. Un día me ofrecen a mí un personaje que decía una sola palabra de una sola sílaba, que era no. Recuerdo que era un programa, no sé, había una fiesta y Leonor Manso, que ya empezaba a despuntar como una actriz joven muy talentosa, tenía un personaje importante. Y bailábamos y no sé, ella no sé qué me preguntaba, yo le decía no. Pero a la semana me llaman para ofrecerme una situación con Federico Lupi.
Lo hiciste muy bien el
que
no.
Que para mí era, no sé, toca decirlo con las manos, claro. Era una página y media, dos páginas. Y fui y grabé eso. Bueno, como que me prohijaron, me compraron todos ellos. Y no pasó más de otra semana, y un día me en esa época no había celulares, estamos hablando del año 71, me toca el timbre el hermano de David, Stivel, que hacía la producción del programa. Y me dice, nene, te traigo la oportunidad de tu vida, vas a protagonizar en Cosas Juzgadas. Yo creo que bajé por la baranda de las escaleras del edificio en Almagro, donde yo vivía, y efectivamente, Juan había escrito un personaje protagónico para que hiciera pareja con Marilina, y Marina Ross, y se lo había escrito a Emilio. Y Emilio estaba harto ya, porque no tenía 20 años, tenía 37, no sé, de hacer de pendejos.
Pero tenía ese
pelito. Y entonces dijo, llamen a un joven, claro. Déjenme de jorobar, qué sé yo cuánto. Y tuve la suerte de que David me llamara a mí. Creo que primero llamaron a Paquito Fernández de Rosa, que no podía porque no paraba de laburar en esa época, Paco. Y entonces dijo, llamen a Oscar. Y entonces me dan un protagónico con Marilina. Y era una historia de dos chicos jóvenes que se enamoraban y se escapaban. Como todas eran historias sacadas de los, de los archivos, claro, claro. De los tribunales. Bueno, y había un problema legal en el medio. Bueno, con lo cual Norma Leandro, Federico Lupi, Bárbara Mujica, Carlos Carela, hacían personajes pequeños.
Eran todo tu elenco.
Eran el elenco y yo era el protagonista junto con Marilina. Entonces, claro, ese era un programa que, a ver, yo creo que no hay más programas de ese tipo. Primero porque todavía no existían los canales de cable. Claro. La televisión abierta tenía un encendido y ese programa en particular yo creo que capturaba el 80%.
Sí. Más ensayaba, tenía todo un proceso.
Obviamente. Claro. Bueno, así que yo debuté con David Steven en televisión. Y al día siguiente me llamó Fernando Ayala para hacer una película. Me llamó Miguel Gila para decirme que quería ser amigo mío, que fuéramos a tomar un café. Me puso en un lugar, de pronto me en una vidriera muy codiciada, claro, ¿no? Y bueno, así fue. Después con David terminé siendo muy amigo. Con todos ellos, digamos, volví a trabajar. Como que me prohijaron, digamos, me tenían como un hijo.
¿Y en teatro cómo fue? Porque también tenés nombres en teatro muy grandes, tenés El Sol de Cristal, El Jardín de los Cerezos.
Bueno, en teatro lo más importante vino unos años después, curiosamente, porque yo ahí hago televisión con David, me llama Fernando Ayala para filmar, después en el 74 viene La Tregua.
Oh, claro, vos estuviste en La Tregua con Renan.
Que también fue otra cosa así, un punto de inflexión, porque también ahí me pasó que Sergio había dirigido en las grandes novelas La Tregua. Y cuando decide filmarla, Jorge Mayor, que era un actor, además de una persona deliciosa, un actor extraordinario, que había hecho el personaje.
¿Cómo se llama lo que hizo de María Elena? Doña,
bueno, un actor extraordinario. Jorge. ¿Y qué pasaba? Ya estaba grande Jorge para hacer ese personaje. Entonces Sergio preguntó y le hablaron de mí. Y me llamó y era un otra que era un seleccionado, dos seleccionados. Héctor Alterio, Vidarte. Ana María Picchio, la familia, ¿no? Beto Brandoni. Yo hacía el otro hijo. Carlos Carela, Lautaro Murúa, Walter Vidarte, Antonio Gasalla, China Zorrilla, Sipe Linkowski, Norma Leandro. No, bueno, y siguen los nombres, no sé, no me puedo acordar de todos, pero era una cosa imposible de juntar nunca más. Porque, claro, Norma hacía un personaje que duraba, si duraba un minuto era mucho.
Tremendo.
La mujer en el colectivo.
La mujer en el colectivo. ¿No? Y me da un personaje importantísimo. Hay una anécdota linda, que es que yo le había ido a pedir trabajo a Sergio. Sergio paraba mucho en el Bad Masterson, que era un barcito que quedaba al lado de la Asociación Argentina de Actores en Santa Fe.
Cuando ibas a cobrar, te quedabas abajo tomando café.
Pero y Sergio todas las tardes estaba ahí, todos lo sabíamos. Entonces, a la mañana era el Florida Garden y a la tarde era ahí. Entonces, yo fui a pedirle laburo. Y me dijo, yo no te voy a mentir. Porque para cada personaje, yo tengo dos o tres ya... él tenía un elenco como muy grande, como hacía las grandes novelas en televisión. Me dijo, y yo para tu edad tengo a fulano, mengano, a sutano, no te voy a llamar. Bueno, okay, le agradecí que fuera tan
qué tremendo
auténtico. Eso fue 3 años antes, y cuando hace la tregua, me llama.
Qué bueno.
Y le recordé esto que por supuesto él había olvidado. Y lo que tenía el personaje mío en la tregua era que... todos los demás personajes, que había muchos personajes maravillosos, pero casi todos eran satélites de la historia central, que era la de Héctor y Ana María. El personaje mío tenía su propia historia, cumplía su propia parábola, ¿no? Dentro de la... Y además tocaba un tema que era el despertar sexual, o mejor dicho, la definición sexual de un joven por la homosexualidad, que en esa época... no se tocaba, pero ni de costado, digamos. Salvo, por ejemplo, en la picaresca, en las películas de la picaresca, se parodiaba el asunto, claro, se lo ridiculizaba,
claro.
Se lo deshumanizaba, digamos, y se lo estigmatizaba también. Y acá estaba tratado con humanidad, con sensibilidad, con respeto, y lo que pasó con ese personaje fue, bueno, hasta el día de hoy, hay gente que me para por la calle para hablarme de eso y pasaron más de 40 años. Así que he tenido mucha suerte.
Recién contabas cómo empezaste. Ahora, ¿en qué momento te sentiste vos bueno? ¿En qué momento te viste y dijiste, ah, mira, está bien?
Bueno, eso es dual, ¿sabes? Es ambivalente, porque verse es una de las peores experiencias que un actor puede tener. Cuando vos te ves, que son en las formas que reproducen tu imagen, digamos, en cine o en televisión, no es fácil, porque rara vez te ves como ves a otro, por no decir nunca te ves como ves a otro. Como decía Borges, decía que escribía con el afán de algún día escribir un libro de él que pudiera leer como si fuera de otro. Como no lo iba a lograr nunca, estaba garantizado que iba a escribir hasta su muerte. Y a uno le pasa lo mismo, pero no solo eso, sino que se aborrece. Porque todavía tenés muy fresco lo que quisiste hacer. Y la imagen subjetiva que vos tenés de lo que hiciste, es difícil que la veas.
Está idealizada.
Claro, cuando no lo ves. Lo
pero real, a ese punto, aborrecerte...
Después te acostumbras. Pero, como te dije, que es dual, ¿qué me pasó? Al trabajar de entrada con esa gente con la que yo trabajé, que era gente que hasta un mes antes yo veneraba, idolatraba, ¿no? Digo, suponete Messi, cuando debutó, tenía unos ñatos alrededor tremendos, ¿no?
Sí, claro.
Y habrá visto que, bueno, yo puedo jugar al lado de estos. Bueno, pero además parece que soy bueno de verdad.
Hago goles.
Entonces te va confirmando eso. Y entonces, como yo tuve la suerte de trabajar con extraordinarios actores en los mejores programas, o en La Tregua, como dije recién, con ese elenco... Luis Politti, que me olvidé de nombrarlo,
claro, Luis
que hace
Politti.
Un personaje extraordinario. En fin, y trabajás de igual a igual, y te valoran, y te respetan, y te estimulan, y te adulan, hay una parte tuya que va diciendo, parece que yo creía que estaba para los 100 metros, pero me parece que estoy para los 200, después decir voy a correr los 1000, hasta que un día decir, bueno, corro la maratón, si no me manco, a lo mejor la termino y aunque no sea primero puedo estar en el lote de los que llegaron.
Ante cada desafío tenés la prudencia de dudar y decir todo cuidado, porque hay gente que se come la cancha.
No, yo todo el tiempo, yo una vez le escuché decir a Alfredo algo, Halcón, algo que me quedó y que incorporé, que decía, yo todas las noches me pregunto si voy a estar a la altura de las circunstancias. Y yo juro que es así, y en Alfredo era así, porque el desafío es diario, sobre todo en el teatro, ¿no?
¿Quién te dio los mejores consejos?
No sé si me dieron muchos consejos, pero el trabajar con gente muy experimentada te va curtiendo y te va enseñando, aunque ellos no quieran, uno va aprendiendo de cosas que escucha, de cosas que ve, ¿no es cierto? Obviamente mi maestro, más que consejos, digamos, me formó, me formateó la cabeza en relación a la profesión y fue quizás el más importante de todos, pero después, como tuve la suerte, otra vez, de trabajar con gente muy destacada en la profesión, en tanto en la interpretación como en la dirección, te vas forjando y vas aprendiendo de todos. Incluso también aprendés lo que no te gusta. Aprendés lo que no hay que hacer o te sorprendés. Una cosa que a mí me pasó, esto no lo conté nunca, también tempranamente, no voy a dar nombres, pero yo trabajaba con toda gente que para mí era, no sé, un sueño parecerme. Actores recontraconsagrados, prestigiosos, famosos, que no paraban de trabajar, y muy pocos eran felices. Y yo decía, ¿qué pasa? Yo creía que esto era el pasaporte a la dicha, a la felicidad. Y observaba que no era así. Los actores que en ese momento tenían entre 40 y 50 años, pero que eran los number one total, ¿no? Y entonces empecé a sospechar que eso podía ser una parte de la felicidad, pero que no era el billete de lotería que yo pensaba que me iba a proveer de todas las satisfacciones y de todas las alegrías. Y eso me pasó siendo muy jovencito, porque trabajé desde Sandrini hasta, claro, con todos.
Oscar, recién fuera del aire comentabas sobre los tiempos, sobre los ritmos del cine español, quizás en relación al nuestro. ¿Cuáles son las características del cine argentino?
No, yo lo que hablaba es que estás revelando algo al aire. Ajá, pero ¿viste? Que, por ejemplo, queriendo Toc Toc...
No hace falta dar nombres tampoco.
Que es la película que yo hice el año pasado... y siendo el éxito descomunal que es en España, yo, digamos, me pregunto si aquí pasaría lo mismo, por una cuestión, entre otras cosas, ¿no? Porque también hay términos, son actores españoles, el único que no es español soy yo. Entonces, el registro del humor es otro, la gestualidad es otra, e incluso, si bien hablamos un idioma similar, no es exactamente igual. Nosotros no hablamos castellano, hablamos un castellano argentino, ¿no? Entonces hay términos y giros que de golpe el público español, o gestos, aquí un gesto dice mucho. Yo digo, para pedir un café no necesito decir un café. Hago un gestito y un mozo que está a 15 metros sabe lo que voy a tomar.
Pero más allá de la gestualidad o de la idiosincrasia...
En la edición de la película hay un tiempo que para mí, para el espectador argentino, yo les decía a ustedes, tiene como un delay, como si apenas ralentado en relación a la velocidad que tiene, sobre todo para el humor, el espectador argentino. Pero creo que nosotros estamos en otra frecuencia en ese sentido. Me parece que ellos todavía manejan un tiempo más de los años 80 que nosotros.
¿Y ellos valoran, el público español valora algo en particular de nuestro cine, de nuestros actores?
Sí, muchísimo. Muchísimo, no sabes cuánto.
Ay, qué bien.
Sí, ¿por qué crees que es?
Bueno, a ellos les gusta muchísimo el actor argentino, les gusta mucho el cine argentino, muchísimo, muchísimo. valoran mucho al intérprete, les gusta cómo hablamos, o sea, que antes no ocurría, pero ahora sí, un poco como nos pasaba a nosotros, o nos pasa con ciertas entonaciones centroamericanas, que nos gusta escuchar a un colombiano, un venezolano, bueno, para ellos tienen también un atractivo, pero valoran mucho otras cosas también, ¿no? De diverso cine argentino, ¿eh?
Claro, porque, digamos,
hablar de cine argentino es hablar de directores que cada uno tiene su impronta, su sello, su lenguaje. Una cosa es Campanella, otra cosa es Trapero, otra cosa es Con Duprà, otra cosa es, en fin. Pero como era el cine italiano en la época en la que estaban todos esos monstruos trabajando juntos, había un cine italiano, pero Fellini era Fellini,
había una corriente, pero
en general ellos tienen mucha admiración por el cine argentino en España, sí.
Me interesó mucho lo que dijiste, Oscar, respecto a los grandes actores que eran felices, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Digo, yo soy periodista deportivo y nos pasa mucho, me sentí identificado con lo que vos dijiste, unos insatisfechos totales. El que hace Boca se queja de por qué no hace River, el que hace Primera porque no hace Internacional.
Pero eso es otra cosa, eso es muy argentino, ¿eh?
Bueno, y
la queja.
Me interesa tu
no, yo visión, no, yo no puedo hablar de a ver, de,
pero cómo no ser feliz haciendo lo que uno hace.
No, a ver, cuando uno tiene idealizado, cuando es muy joven, que si va, uno sueña con ser Marlon Brando, ¿no? Porque cuando yo era muy chico y me decían, ahora de golpe hay muchachos o chicas que me paran por la calle y me dicen, pero es tan difícil. Yo digo, sí, no, fácil no es. Pero lo que vos tenés que pensar es que alguna vez Brando también fue desconocido.
Claro.
Y se hizo conocido después. No nació siendo Marlon Brando la estrella del cine, ¿no es cierto? Pero cuando uno es muy joven, está la carga de idealización que tiene puesta en la gratificación que le va a dar la carrera, si es que le va bien, que obviamente excede lo que cualquier profesión te puede dar, y la vida se compone de otras cosas, ¿no? Yo la tenía tan idealizada, esa fantasía, que cuando trabajaba con gente que para mí tenía todo, y veía que no eran felices, o que eran inseguros, se me prendieron algunas luces rojas en el tablero, como decir, guarda, a ver, parece que esto no es lo que vos pensás.
Pero esas luces rojas son muy difíciles de apagar.
Sí,
porque,
claro.
Porque la gente muy sensible generalmente se llena de preguntas y se llena de expectativas y quiere más. Y...
No, y después entendí que, bueno, que digamos también, pero no sé si vale la pena hablarlo, si a la gente le puede interesar este tema, pero digamos, hay también como una patología del actor o del artista en general, pero del actor en particular, que hace que, digamos, no somos personas fáciles de satisfacer.
Vos sos el típico, por ejemplo, melancólico.
Sí, menos.
Bueno, pero
era más de joven que ahora.
La melancolía alimenta, por otro lado, el arte de una manera maravillosa. Hay que agradecer las cosas que vienen con eso también.
Claro, lo que pasa es que, a ver, el ansia de absoluto que uno tiene cuando es joven, sobre todo, que es, entre otras cosas, lo que lo lleva uno al arte. Después, obviamente, uno tiene que aprender que no es imposible, pero que no se vive en el absoluto. No se vive en la felicidad perpetua, ni el hecho de que estés haciendo lo que te gusta, que lo cual significa un enorme privilegio. Pero claro, una vez que lo has obtenido, una vez que ya estás instalado en la profesión, que tenés un lugar, que... Bueno, no alcanza en sí mismo a cubrir todo. Y por otro lado, bueno, uno tiene que ir llenando esos huecos que tiene uno, ¿no? Que son ya, digamos, de la neurosis personal, ¿no es cierto? Y que no hay profesión ni ninguna experiencia de la vida que pueda colmarte todo el tiempo.
¿Hoy es más difícil ser actor? Para alguien que recién empieza, ¿es más difícil ingresar a los medios, hacerse de un lugar, hacerse de un nombre?
Yo creo que hoy es más difícil ser joven de lo que era. O sea, nosotros teníamos modelos muy fuertes, columnas de hierro sobre las cuales nos apoyábamos. Y hoy todo está en duda, todo es un tembladeral, es un momento de crisis, de cambio en el mundial, global, tan grande. Los jóvenes no encuentran trabajo, no solo aquí, en países desarrollados. No encuentran trabajo. Si alguien se recibe de una carrera en Europa, y no es que al otro día, salvo que no sé, digamos que el padre sea dueño de una clínica, uh-huh, o sea el la figura de un estudio de abogados muy importante, uh-huh, digamos,
sí, que tenga esa contención
muy difícil, uh-huh, muy difícil. Y eso tiene que ver, bueno, con ustedes están todos los días con la realidad mundial, no solo con la nuestra, y tiene que ver con, bueno, con el avance tecnológico, con que ha dejado afuera a mucha gente, con que la democracia empieza a ser un sistema, digamos, que no termina de satisfacer las necesidades de dignidad humana y de igualdad ante las oportunidades y ante la ley. En fin, es una crisis muy grande, donde hay paradigmas que se están cayendo
a pedazos. ¿Hay menos sueños para los jóvenes?
Y es mucho más difícil.
Ayer hablamos con Pedro y Pablo, con Jorge y con Miguel Cantilo. Los 70, cuando ellos salieron, era todo sueño, era todo, todo claro, por hacer, era todo pacificar el mundo.
Sí, después no fue así.
No, pero digo...
Pero sí, teníamos por delante un horizonte aparentemente magnífico, teníamos modelos, había una gran evolución cultural. El mundo iba a ser mejor.
Bueno, había modelos que salían políticos que te daban promesa de que podían ser mejor.
Así es. Y bueno, hoy es un momento muy difícil, entonces entiendo yo que sí, que es más difícil que cuando éramos jóvenes. Uh-huh. O sea, yo estoy contando, por ejemplo, cómo yo empecé a trabajar. Yo hice 7 años de formación, uh-huh, y empecé a trabajar en forma profesional, y había mucho más trabajo. Uh-huh. Y era más sencillo en un punto. Uh-huh. Por supuesto, no a todos les fue como me fue a mí. Hay compañeros de entonces,
pero las oportunidades
de esa época, sí, que no sé dónde están. Uh-huh. Algunos trabajaron toda su vida, otros no tanto, pero otros se dedicarán a otra cosa. Pero era más factible, uh-huh, que hoy.
Oscar Martínez, falta un minuto para las 11:30 de la mañana, lo vamos a retener otro poco, si están de acuerdo.
El silencio me indica que sí, le tacleamos la puerta.
El silencio me indica que sí.
Pablo desde El Hoyo está escuchando.
De Puyén. ¿Eh? El Hoyo de Puyén.
Sí, y bueno, él está contento de escucharte y dice que La Tregua es la mejor película de la historia nacional.
Bueno, yo creo que está entre las mejores, sin duda. No sé si la mejor, pero...
Y fue la primera que accedió a aquellas alturas.
Fue la primera película argentina que logró competir por el Oscar como mejor película extranjera, uh-huh, con la mala suerte de que ese año estaba Fellini con Amarcord. Claro.
La señal, 11:30.
Nacional informa.
Hora 11:30. Mauricio Macri visita Rosario.
Desde Radio Nacional en esa ciudad santafesina nos informa Raúl Racelli.
Se inaugura hoy la nueva planta de la firma Gerdau de capitales brasileños, dedicada a la producción y comercialización de productos de acero destinados a la construcción civil e industrias metacánicas y automotriz. El CEO de nuestro país, Fernando Lombardo, daba algunos detalles acerca de la gran inversión que realizaron en la ciudad de Pérez.
Hemos hecho una inversión importantísima, ¿no? 232 millones de dólares. Hemos invertido en Santa Fe, en la ciudad de Pérez, donde estamos ya más de 65 años produciendo. Y bueno, hoy es un día muy especial, muy particular. Hoy vamos a inaugurar nuestra planta, que ya comenzó a producir acero, pero hoy tenemos un acto oficial que va a ser muy importante con la llegada del presidente y la visita del gobernador también.
Raúl Racelli, Nacional Rosario, la radio de todos.
Germán Garabano afirmó que probablemente en enero haya novedades sobre el reemplazo de Alejandra Gils Carbó.
El ministro de Justicia de la Nación aclaró que el gobierno buscará que primero se modifique la ley del Ministerio Público Fiscal.
Luego de esa reforma se enviará un candidato para el Senado, para la Procuración General de la Nación.
Deportes.
El informe desde Bahía Blanca con Marcelo Dunet.
El partido de octavos de final entre Weber Bahía Básquetbol e Hispanoamericano en el marco de la Liga Nacional de Básquetbol se pospuso del miércoles al jueves por el paro de Aerolíneas Argentinas. El resto de los partidos de esta serie no tendrá modificaciones. Por lo tanto, el jueves a las 21 horas en Río Gallegos, Hispanoamericano recibirá a Weber Bahía Básquetbol. El segundo partido se jugará el sábado en Bahía Blanca y si hubiera necesidad de un tercer juego será en la noche del día domingo. Marcelo Dunetz, Nacional Bahía Blanca, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa la temperatura 18 grados 6 décimas, la humedad 44%, cielo nublado.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura 24 grados 4 décimas, la humedad 34%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Con todo el país. Conduce Cholo Gómez Castañón. 11-6-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la mañana, 33 minutos.
Nos escuchás también en San Juan.
Por AM910.
La radio.
La radio.
La radio de todos es compañía.
Aire fresco.
En la ruta es difícil escuchar otra radio que no sea Radio Nacional.
Sigue siendo la mejor forma que tenemos para comunicar.
Da servicio
a todo el país.
Me parece que es una radio de la integración.
Para todos.
Ustedes entran todos los días a mi hogar.
Nacional, la radio de todos.
Copa Libertadores. Dos equipos argentinos buscan un lugar en la final. En vivo para todo el país, Lanús River. La revancha. Hoy, desde las 20:30, todo el país en una misma sintonía. El fútbol es pasión nacional.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Lo recorremos día a día. Con todo el país. Aire Federal.
Veinticinco para las 12 del mediodía. Oscar Martínez, podríamos seguir un par de horas tranquilamente. Primero, como oyente de radio, no personal ni por nosotros, pero en realidad, ¿qué es lo que te gusta y lo que no te gusta cuando escuchas radio y puteas o no al programa o al conductor? ¿Qué es lo que no te gusta y qué es lo que te gusta?
Me gusta cuando hay pensamiento real. No me gusta cuando hay, por ejemplo, programas así, colectivos, madas, de este tipo, cuando es un aquelarre y hablan todos al mismo tiempo, o se ríen de cuestiones internas que el público no queda fuera.
Bien.
Muy común, ¿eh?
Sí, claro.
Muy común. Me gusta cuando el oyente es respetado, para lo que para mí es ser respetado.
Cuando se dan climas de cuestiones que parecen personales, pero que pueden representar a muchos, ¿te gusta que se empiecen a contar cosas así en un tono muy...?
Si es interesante, sí. Si se trata de estupideces, no.
Claro.
Lo que no me gusta son los chistes autorreferenciales, que la gente se queda afuera y que lo pasan bien solamente los que están ahí, se ríen todos juntos y no sé, eso me...
Un desorden.
Tampoco me gusta, hay algunas radios... Yo entiendo que para ellos es maravilloso, pero que las tandas publicitarias son insoportable. Bueno, el otro día lo medí casi 20 minutos.
Los avisos políticos. Tuvimos.
Bueno, no, bueno, eso, pero bueno, eso era insoportable, pero bueno, creo que habría que corregirlo eso, un poco menos, ¿no? Porque sí, la gente estaba saturada.
Porque no está bien utilizado, ni siquiera les rinde mucho.
No, claro que no, por eso digo. Pero sacando eso que es de tanto en tanto, hay publicidad,
sí, larguísima.
La otra, que es una cosa, bueno, así, pero ¿por qué me someten a escuchar 10, 15 minutos de publicidad?
Hay un lado B tuyo seguramente, que hay algo que te gusta mucho, que disfrutas mucho, que es más, lo podrías haber hecho profesionalmente o no, que no sabemos, que te gusta, que te apasiona.
Me gusta mucho escribir, pero sí lo he hecho. Me gusta mucho cocinar. Ah, ahí te mate. Sí, cocino casi todos los días.
Sí, porque estuviste en televisión mostrando tus dotes.
Pero me di cuenta grande, si bien yo cocino desde los 17 años, porque la cosa fue así, yo llegaba cuando volvía de la Escuela Municipal de Arte Dramático a casa de noche, volvía muy tarde. Uh-huh. Y entonces mi mamá, por supuesto, como corresponde a una mamá nacional y popular, había de todo en la heladera, pero todo era frío. Pechetón, escabeche, no sé, esto, lo que, otro, que yo, cuando. Entonces, una vez me acuerdo que llegué en invierno, y era todo riquísimo, pero todo frío. Y dije, no, yo quiero comer caliente. Y me hice un omelette, no me olvidé nunca más de eso. Y a partir de ahí no dejé de cocinar nunca.
¿Salió bien?
Muy bien.
Claro.
Pero mi papá cocinaba. Y muy bien. Entonces.
Se aprende a mirar, ¿no? Sin darse cuenta.
Se aprende, ¿no? Y vas como. Vos fíjate que nosotros somos tres. Mi hermano es mayor que yo y mi hermana menor que yo. Mi hermano no solo cocina, es médico, pero hizo un curso de chef internacional. Y mi hermana no cocina. Y yo y mi hermano cocinaba porque mi viejo cocinaba. Entonces se ve que nos identificamos con él. Pero hubo una época, pero ya te estoy hablando, sí, la época de antes o después de Nueve Lunas, pero por ahí, que yo me tomé como un año sabático. Venía de trabajar mucho, de estar demasiado en cámara, y dije, voy a parar un poco, a dejar también descansar la cara, a la gente de la cara. Y me compré libros de cocina.
¿Viste qué maravilla?
Y me puse a cocinar. Y un día me dije, pero esto es mi hobby, esto a mí me gusta.
Claro.
Porque estaba durante todo el día pensando, ¿qué voy a hacer a la noche? Probaba recetas, inventaba.
¿Te gusta homenajear con tu comida?
Ahí, y a partir de ahí fue diario.
¿Se seduce con la comida? En el sentido amplio, seducir.
Sí, se agasaja. Para mí es una forma de dar amor.
Claro.
Sin duda.
¿Qué te sale mejor?
No, todo. Yo cocino. No.
¿Dulce o salado?
No, dulce no, porque yo no como dulce. No sé nada de eso. Pero
¿Ves programas que te gustan de tanto cocinero que hay?
A veces sí. Si es muy bueno, a veces miro, pero no es. Yo aprendo haciendo.
A ojo, el sal, todo a ojo.
Sí, todo a ojo, sí. Es que los cocineros lo hacen así.
Sí, sí. ¿No? Bueno, las gracias y el aplauso para Oscar Martínez.
Por favor.
Oscarcito, la verdad. Figurita difícil.
Muchas gracias.
Es lo que dicen que ha estado aquí.
Sí, es verdad. No suelo ir al piso, a la radio.